COPE Más Coruña.
Estar informado.
Fin a una oleada de robos en la comarca de A Coruña. La Guardia Civil ha desarticulado una banda itinerante que robaba en casas, garajes y trasteros del área metropolitana. Dos hombres han sido detenidos como supuestos autores de una treintena de delitos. Se trata de dos vecinos de Alaracha y Arteixo, de 41 y 33 años respectivamente. La operación Currelos, que así se llama, se inició tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones públicas, pero que progresivamente se desplazaron al ámbito privado, especialmente en garajes y trasteros. Un inmueble situado en Alaracha era la base logística para el almacenamiento de todos los objetos sustraídos por los implicados, que actuaban de forma coordinada. Los robos abarcaban de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo. Todo terminó con un dispositivo desarrollado en la madrugada del pasado 19 de febrero en el casco urbano de Cerceda. Gracias a una labor de vigilancia, los agentes pudieron localizar a los sospechosos en pleno acto delictivo. Además, el conductor presentaba indicios de haber consumido drogas y no tenía carné de conducir. El juzgado ha dictado el ingreso para los dos detenidos. Se les imputan supuestos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad y la seguridad vial. Ambos presentaban además requisitorias judiciales previas y un amplio historial de antecedentes por hechos similares. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está. De lo verdadero a lo lejano, ¿tú de qué vas? Fue invierno en el que fuimos dos, es más frío.
Lleva, podríamos decir, toda una vida promoviendo conciertos, trayendo para que los disfrutemos a los mejores artistas y los mejores espectáculos del panorama musical. Lo ha hecho desde diferentes recintos y desde hace 20 años desde su propia empresa Cavia Producciones. Ramón Barros, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y qué balance hacemos? ¿Cuánto ha cambiado la historia en estos 20 años?
Radicalmente. O sea que la verdad es que, como bien dices, al margen de donde me ubicaba, ¿no? Porque empecé allá por el año 90 en todo este negocio. En el 91 tuve la suerte de participar en la puesta en marcha del Colisón, donde estuve 15 años siendo su director. Posteriormente montamos esta empresa dentro de la Corporación Caixa Galicia en el año 2006. Y ya desde el 2013, pues como empresa totalmente privada, hasta el día de hoy. O sea que en esta última etapa llevamos 20 años. Pero todo ha cambiado muchísimo. O sea, es una barbaridad. Sobre todo el sector de los últimos 10 años ha dado un vuelco radical.
Y yo te preguntaría, Ramón, ¿para mejor o para peor?
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. El quid de la cuestión es que en los años 90... y hasta incluso a principios de los 2000, los negocios, el artista, el negocio lo tenía en la venta de discos, ¿no? Y entonces se hacían giras para promocionar los discos. Ahora, como tú bien sabes, desde hace ya bastantes años no se venden discos, ¿no? Y entonces el mundo ha dado un giro en este sector, en la industria, y lo que se hacen son conciertos, o sea, se multiplican por saber Dios cuántos números, el número de conciertos de cada artista y cada gira, y lo que se sacan son discos para justificar esas giras, ¿no? O sea, es exactamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando empezaba en esto, en los años 90, pues para conseguir que un artista viniera aquí a La Coruña era muy complicado, porque un artista internacional de primer nivel pues venía a hacer 2-3 conciertos a España, 2 o 3. Claro, poder entrar en esa dinámica era muy complejo porque competías con todas las grandes ciudades a nivel nacional y conseguir una fecha era muy difícil. A lo mejor un artista equiparable a esos que hacían 2 o 3 conciertos en España, hoy en día hacen 15, por poner un ejemplo, ¿no?
Yeah.
Hablo en España, ¿no? Y a nivel nacional, pues algo similar, pero con diferentes proporciones. Un artista importante en los años 90, principios de los 2000, hacía una gira de 30 conciertos y era una gira potente, y ahora hacen más de 100. Entonces, claro, nos encontramos incluso que muchos de ellos, como tienen muchas fechas, hacen dobletes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto ha cambiado absolutamente.
Hemos hablado en alguna que otra ocasión del boom de demanda de espectáculos, sobre todo tras la pandemia. Has incluso calificado esto de una burbuja. Que no sé, Ramón, si esto sigue el ritmo de estos años o se está ralentizando.
Se está ralentizando. Como era previsible, es verdad que el efecto FOMO, tan cuestionado y tan hablado esto, en estas fechas, ¿no? Es real, sobre todo a partir de la pandemia, fue un boom. O sea, yo creo que todo el mundo se quiso echar a la calle, nadie quería perderse nada, la gente se tiraba por las entradas y no sabían pues si un año después iban a poder ir o no. De hecho, es un fenómeno que nos encontramos, en que en todos los conciertos hay un porcentaje de entradas vendidas de gente que no asiste a los conciertos, pues claro, meses después no saben dónde van a estar. Y este fenómeno que, como decimos, sobre todo a partir de la pandemia, año 21 en adelante, pues ha sido un furor, está siendo un furor. Sí que es cierto que ahora estamos notándolo. Yo esta semana he estado en Valencia en la Asociación de Promotores Musicales y es un poco un comentario general, ¿no? O sea, se nota que aunque sigue siendo un buen momento, pero se empieza a notar ya que se ralentiza.
¿Y a la gente le da igual lo que se programe, compra lo que sea o selecciona?
A ver, yo creo que hay dos aspectos a diferenciar, ¿no? Por un lado está el mundo festival, que se ha convertido en estos momentos ya es un fenómeno de ocio. O sea, antiguamente, yo recuerdo, bueno, antiguamente digo en mi época, ¿no? La gente joven iba a la discoteca, íbamos a pubs y demás. Ahora todo eso se ha ido sustituyendo por el fenómeno festival, ¿no? Entonces la gente va, en inmensa mayoría, a la fiesta. Van a la fiesta. El festival se convierte pues en un fin de semana de fiesta, de acampada, y entonces hay un porcentaje muy elevado de gente pues que compra las entradas, incluso muchas veces cuando ni siquiera se ha anunciado el cartel, porque lo que quieren es ir a la fiesta, ¿no? Y después, pues bueno, la composición de los carteles, pues bueno, tiene una trascendencia relativa, ¿no? Esto es habitual y además, de hecho, pues lo estamos viendo, ¿no? Que muchas veces se dice, pues tal festival ha vendido el 50% y todavía no se ha anunciado el cartel. Bueno, pues ese es el ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista, a nivel musical y demás, no es bueno, porque evidentemente, pues bueno, convertimos un festival musical en un parque de atracciones durante un fin de semana. Pero por otra parte, lo que son los conciertos, digamos, para artistas individuales, ya sea en recintos como en grandes, como en teatros y demás, yo creo que ahí sí la gente selecciona más, lógicamente, ¿no? Porque ahí vas a ver algo muy en concreto y lógicamente, si no te interesa, pues lo normal es que no vayas. Mientras que en un festival, pues siempre puedes encontrar alguno que te pueda interesar entre el cartel que se pueda presentar, ¿no?
Pero seguimos, Ramón, programando con mucha antelación, algunos pues uno o dos años vista. ¿Por qué programamos con tanta antelación?
Pues mira, dentro de esos cambios de los que hablábamos, yo recuerdo que hasta hace muy poquitos años, ya incluso en esta última etapa, nosotros programábamos para cada trimestre, cuatrimestre, como mucho, ¿no? Ya ibas un poco sobrado, ¿no? Ahora es cierto que yo tengo alguna fecha reservada para finales del 27. Entonces esto se ha vuelto loco porque efectivamente todos los artistas quieren salir en gira. Como hablábamos, porque es un poco su medio de vida, y lo que hacen es programarse con mucha antelación para de alguna manera ir captando pues bueno, esos conciertos que después son los que le van a sostener, ¿no? En una estructura, sobre todo en las ciudades más importantes, en el caso de los artistas nacionales en España, de los artistas internacionales por todo el mundo, y una vez que tienen hecha esa estructura, después lo van completando, ¿no? El ejemplo, yo creo que más claro que tuvimos aquí en España el año pasado fue el caso de Dani Martín, ¿no?
Sí.
O sea, anunció una gira con dos años casi de antelación y, claro, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Al final, pues bueno, afortunadamente pues todo ha ido bien y demás, pero es verdad que es una locura, ¿no? Porque muchas veces se tira un poco el globo, ¿no? Y no sabes dentro de dos años cómo va a estar el artista o qué va a pasar o si ha sonado o no. Evidentemente eso tiene un efecto promocional muy grande, como es el caso del que hablamos, algún otro que hemos tenido recientemente, con el que lanzan como una gira después de X años y demás, y generan ese fenómeno FOMO del que hablábamos, en el que todo el mundo quiere estar, ¿no?
Ya, pero fíjate, he visto incluso en vuestra página web conciertos como el de Aitana, que hasta hay lista de espera. ¿Hasta este punto llegamos?
Sí, 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 absolutamente. O sea, con Aitana, evidentemente, es una artista top en estos momentos a nivel nacional. Nosotros salimos a la venta y en menos de 2 horas se vendió todo el Coliseo, ¿no? Y más que hubiéramos podido vender si hubiéramos podido, ¿no? Obviamente se intentó por todos los medios, tanto por nuestra parte como por parte del recinto, pero no fue factible, pues porque va a ser... De hecho, somos una excepción realmente, porque Aitana, los conciertos que va a hacer en España no son muchos, son recintos grandes, recintos de 15.000-18.000 espectadores en general, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente unos 9.000, por números redondos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso no encajó, ¿no? Pero sí, sí, o sea, esto es una locura en ese sentido, y cuando son artistas que están en su momento, pues como es lógico, pues lo aprovechan, lo lanzan a todo trapo y la gente se echa por las entradas.
Ya, pero estar en una lista de espera de un espectáculo con entradas agotadas, ¿qué esperanzas podemos tener?
Sí, 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 se pueden tener. En el caso de Aitana, por ejemplo, del que me estás hablando, se obedece a una cuestión estrictamente organizativa, es decir, cuando, como estamos hablando, se anuncia una gira con muchísima antelación, en el momento que tú vas a salir a la venta, todavía no sabes cuál va a ser el formato que se va a utilizar en el show. Es decir, no sabes si va a haber unos grandes provocadores, no sabes si el escenario va a ser muy abierto o muy cerrado. Entonces, por precaución, al menos en nuestro caso, lo que hemos hecho es limitar las ventas hasta un número que te garantiza el 100% del aforo. Y a partir de ahí, una vez que ahora ya se empieza a perfilar cuál va a ser el montaje exacto del concierto, vas a permitir un grado de visibilidad mayor o menor, en este caso mayor, y eso te va a permitir en un momento determinado poder atender esas, no todas, pero sí una parte importante de fans que están en la lista de espera. O sea, no es un farol, es una situación real, que es más lógico que lo contrario. Lo que sería absurdo, evidentemente, es salir a la venta con un aforo 100% y después que aparezcan con un escenario que limita la visibilidad, ¿no?
Bueno, uno de los problemas de los últimos años es la reventa de entradas. ¿Cómo solucionamos esto?
Bueno, este es un caballo de batalla que tenemos, uno de los temas que se trató también en esta asamblea por enésima vez. En España está regulada la reventa en la calle, es decir, aquello que yo recuerdo hace muchos años, que ibas al fútbol o a los toros o está un señor fuera, tienes entradas y tal, esa reventa, esa es la que está prohibida. Pero, en contra de lo que ocurre en varios países europeos, en casi todos, la reventa a través de la venta online no está prohibida. Entonces, obviamente nosotros, por los promotores, somos los primeros interesados en que esto se regule y se vigile, porque cuando se producen, como en muchos casos, fraudes o se producen excesos de aforo, al final los que lo pagamos somos nosotros. Somos conscientes de que el fan, el comprador de la entrada, lo hace con toda su buena voluntad, pero al final, pues si te aparecen en un recinto grande, pues 500 o 1.000 personas, o en algunos casos en festivales grandes, varios miles de personas con entradas que son falsas, pues se produce un problema muy serio de orden público, ¿no? Entonces, tú por un lado no quieres dejar a nadie que salga perjudicado, pero tampoco puedes sobrepasar los aforos, sobre todo con unas entradas que en la mayoría de los casos no revierten en el promotor, sino que se los lleva pues la viagogo de turno, ¿no?
Bueno, lo que queda de año, no sé si incluso 2027, Cabe a Producciones, ¿qué tiene programado y a qué todavía podemos ir? Porque, por ejemplo, Luz Casal ya está agotadísimo, ¿no?, el concierto.
Sí, aquí en Coruña sí. Pues mira, nosotros precisamente mañana y pasado tenemos a Luz Casal en vivo. Hacemos 2 días en el Teatro de la Fundación. Quedan muy poquitas entradas, especialmente ya para mañana. Y el sábado tenemos aquí en La Coruña a Café Quijano. También, pues, ya casi, ¿sabes? Tenemos el 95% del aforo vendido. Es decir, quedan algunas entradas de la zona C, ¿no? O sea que tenemos una semana esta, pues, jueves, viernes, Luz Casal en Vigo, sábado a Café Quijano aquí en La Coruña, ¿no? Después, en marzo, traemos otra vez a Luz Casal, en este caso a Santiago, al Palacio de Congresos, el 26... Y como bien dices, el 11 de abril estará aquí en el Palacio de la Ópera con entradas agotadas ya desde hace más de 2 meses, ¿no? Después tenemos El 24 y 25 de abril tenemos en Vigo y a Coruña a El Arrebato, concretamente aquí en el Palacio de la Ópera. En mayo tenemos a un espectáculo que yo recomiendo, a Borja Niso, que es un pianista que hace un homenaje a Ludovico Einaudi, que lo hacemos el 8 de mayo en Vigo y el 9 aquí en el Colón, en el Teatro Colón, concierto, como digo, muy espectacular. Ya en marcha Pablo Alborán en el Coliseum el día 4 de julio, la que hablábamos del concierto que hablábamos de Aitana, sí, el 22 de julio. En fin, a Rafael, por supuesto, que es uno de los grandes, el 21 de noviembre en el Coliseum. Y estamos perfilando pues un poco lo que es el segundo semestre del año, en el que, por supuesto, incluiremos la tercera edición del ciclo A Coruña Live Experience by CaixaBank, que serán 6 conciertos importantes. Y bueno, otras muchas propuestas que solemos programar, es decir, que va a ser un año también, como estos últimos, pues muy potente, y lo que espero es que seamos capaces de traer a la ciudad esos artistas que el público quiere ver.
Seguro que sí. Ramón Barros, gerente de Cavea Producciones, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti en especial, Eva.
Pues vamos con el deporte. Pepe Torrente es uno de los pocos privilegiados hasta el momento que ya ha visto el Museo del Depor. ¿Qué tal?
Está el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, y un servidor, ¿no?
Sí, señor.
Pues sí, hemos tenido la oportunidad de visitarlo, además con, digamos, los responsables de ese museo, con Rubén Ventureira y Lois Novo, en el que, bueno, pues se repasa un poco la historia del Depor, y he aprendido mucho. He aprendido mucho, sí, porque hay cosas que evidentemente pues ya podías conocer.
Había cosas que no sabías.
Sí, hombre, claro, sí. Detalles a lo mejor que él tenía olvidado, pues por ejemplo que el Depor hasta ganó una vuelta ciclista. Bueno, sí, que el Depor empezó, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Era Sala Calvet, bueno, un poco la rivalidad que había con otro club de la ciudad que era el Coruña, o sea, la verdad es que está muy bonito, con fotos de época muy antiguas, donde se ve incluso, y lo decía también el presidente Alfonso Rueda, también la evolución de la sociedad, ¿no? Hay una foto preciosa de un montón de gente y nos contaba Rubén Venturé que esa gente estaba esperando que alguien en el bar del club saliese para contarles cómo estaba yendo un partido entre el Real Madrid y el Depor de la Copa del Rey, y entonces salía y decía, ¿para dónde, Rodrigo? Y todo, y es una cosa, pues oye, pues que te lo piensas ahora y pues, ahora lo puedes ver los partidos hasta de cualquier lugar del mundo. Pues, de aquella manera, pues cómo se vivía un poco el fútbol, que es algo que sigue vigente, ¿no? Ha cambiado muchas costumbres, ha cambiado muchas cosas, pero el fútbol sigue ahí y el Depor pues es histórico y están evidentemente los 7 títulos, ahí los trofeos, los 6 conseguidos durante la presidencia de Augusto César Lendoiro y ese último título de la Copa España de 1912 que ganamos en los despachos gracias a la investigación en este caso de Rubén Ventureira. ¿Quién cortó la cinta? El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Depor, Juan Carlos Escotet. Y así de contento estaba el máximo dirigente blanquiazul con la inauguración del museo.
Durante décadas, nuestra masa social anheló este instante, donde los títulos y trofeos oficiales dialogan con objetos personales de incalculable valor sentimental.
Y también habló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Chega no momento susto, ademais. O ano que ven, o gran ano de Galicia, volve a ser Xacobeo. O Xacobeo é un escaparate o mundo. E temos que enseñar as millores cousas, as cousas das que nos sentimos máis orgullosos. Creo que entre esas cousas, sen unha dúbida, está un equipo con moitísima historia e que ten que facer moitísima máis.
Pues ojalá que esa historia que se tenga que hacer un poquito más sea este año volviendo a Primera División, además de visitar el museo. En el tour hay 2 modalidades, la guiada o la libre. También luego ves pues la sala de prensa, el vestuario de Riazor, sales al campo, hay unas gafas de realidad virtual muy chula donde puedes sentirte por un momento Arsenio, Irureta, algún jugador, incluso ahora mismo Antonio Hidalgo. Bueno, creo que tiene bastantes secretos por descubrir y mañana ya la puede visitar el público en general de 10 a 6 de la tarde. Así que, bueno, animo a todos los deportivistas a que se animen a ir a ese museo del Depor, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Escotet, ¿no? Que era una vieja reivindicación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
de Coruña.
Estar informado.
El juicio por la muerte del joven Joel Quispe comenzará el próximo 1 de junio. Tres jóvenes se van a sentar en el banquillo de los acusados por apuñalar mortalmente al joven de origen peruano en la Nochebuena de 2023 en pleno centro de A Coruña. Finalmente van a ser procesados por asesinato y se enfrentan a penas de hasta 25 años. El principal implicado es José Luis Franco, considerado autor material del asesinato, es el único que cumple pena de prisión por estos hechos. Se le acusa de asestar esa puñalada mortal a Joel. Como cooperador necesario va a ser juzgado Jared Gestal. Este joven sería el que llevaba la navaja y se la facilitó a José Luis. Y hay un tercer procesado, Aaron Lobillo, que se le acusa de un delito de encubrimiento por supuestamente ocultar el arma homicida que nunca apareció. Las acusaciones reclaman 25 años de prisión para el autor y el cooperador, 3 para el que ocultó la navaja. El juicio, como decimos, se celebrará entre el 1 y el 19 de junio con jurado popular en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Además de los jóvenes acusados, el jurado tendrá que escuchar a testigos de esa pelea multitudinaria, además de técnicos de ambulancia, policías nacionales, médicos o los responsables de la autopsia. Cabe destacar que la fiscal del juicio será Olga Serrano, la misma que ejerció la acusación pública en el caso del asesinato de Samuel Luiz. En un primer momento, la fiscalía pedía procesar únicamente al autor material del crimen y por homicidio, por lo que pedía 14 años de prisión. Finalmente, la jueza instructora decidió imputar a los tres jóvenes y elevar los hechos a categoría de asesinato. Esta apertura de juicio oral llega tras una intensa lucha de la familia de Joel. Así hablaba su madre, Maricha, cuando el juzgado elevó la petición a asesinato.
Un alivio de tantas manifestaciones de tanta lucha, por lo menos se hace justicia de mi hijo. Por el amor de mi hijo, era mi vida todo, era mi hijo todo. Entonces, lo único que aquí quiero es justicia, a que paguen los culpables y los asesinos, que siempre lo dicen.
De origen peruano, Joel Quispe tenía 22 años, se crió desde pequeño en A Coruña y era el principal sustento de su madre y de su hermana pequeña, que ahora tiene 4 años. Maricha nunca fue capaz de superar esta pérdida. Ahora su voz será escuchada en el juicio que comienza, como decimos, el próximo mes de junio. 1:53 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Y ahora el número 1. Con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
No esperes más. El Plan Auto Plus ya está aquí. Estrena tu nuevo BYD, eléctrico o híbrido enchufable, desde 13.900 € con las ayudas del Plan Auto Plus. ¡Ah! Y no empiezas a pagar hasta verano. BYD Coruña. Calle Galileo Galilei 44, A Coruña.
Nortecnia, una constructora en la que lo importante son las personas. En Nortecnia te van a sorprender sus profesionales con más de 20 años de experiencia en todas las áreas de la obra nueva, rehabilitación y reforma. Te escuchan y te aconsejan con criterio y total transparencia, sin sorpresas. Nortecnia, llámales al 682-066-101 o visita su web nortecnia.com.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Oh! ¡Una locura, ¿no? Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Descubre la gama Ebro, con 24 asistentes de seguridad, desde 19.990 € en Ebro Coruña, Baños de Arteixo 11.
Nos preparamos para un evento que no se veía desde hace más de 120 años. La cuenta atrás para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto ya está en marcha. Se activa ese operativo. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, lo ha presidido. Esa primera reunión de este operativo de coordinación esta mañana en la delegación del Gobierno con varios organismos implicados. Hablamos de tráfico, Guardia Civil, Policía, la Agencia Estatal de Meteorología, Renfe o Adice, entre otros. Se ha lanzado un mensaje claro. Todo está listo para que nuestra comunidad viva este momento histórico sin sobresaltos. Y es que se espera que hasta 10 millones de personas se desplacen por España para ver el eclipse y una parte importante pondrá rumbo a Galicia. ¿El motivo? Pues que aquí se va a ver en ese momento único al atardecer, justo antes de la puesta de sol, y será uno de los mejores sitios para verlo. Pero más en concreto, los explicaba el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.
Los mejores sitios para poder apreciarla vaya a ser Galicia, fundamentalmente a parte central y norte de la provincia de Coruña y a Mariña Lucense. Eso no quiere decir que la parte sur, la provincia de Pontevedra, no se vea, lo que pasa es que vaya a ser un eclipse parcial.
Más de la mitad del territorio gallego, 56,3%, estará en esa franja de totalidad, porcentaje que supera el 98% en Lugo. El primer lugar donde se va a ver el eclipse de sol será Estaca de Bares y el último a Veiga. La fase total durará desde apenas 9 segundos hasta casi 1 minuto y 49 segundos en la zona de La Mariña, un fenómeno excepcional que atraerá turismo masivo y obligará a un amplio despliegue en movilidad, seguridad, salud pública y coordinación para garantizar la seguridad de todos, porque el espectáculo está en el cielo, pero el reto de seguridad está en tierra. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Como cada miércoles tenemos música en el Jazz Filloa. Hoy la cita es con los alumnos del Conservatorio Superior de Jazz de A Coruña, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 5 euros. Y en el Garufa Club, a partir de las 9, Comeback Impro Teatro. La Sala de Cultura del Sporting Club Casino acoge a las 8:15 un concierto de ensamble de violonchelos dentro del ciclo Notas y Hogueras. El acceso es libre hasta completar aforo. En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las 8 se presenta el libro de poemas Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres. Además del autor, en el acto participarán los poetas Eva Veiga y Miguel Ángel Fernán Bello. La entrada es gratuita. En la librería Galgo Azul, a partir de las 7:30, se celebra una sesión de narrativa contemporánea escrita por mujeres. La doctora en informática de la UDC, Verónica Bolón, lleva 17 años trabajando con inteligencia artificial y ofrece hoy a las 7:30 una conferencia en el MUNCIT. La entrada es libre hasta completar aforo. La agrupación cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla de la historiadora de arte Carmela Galego con el título O sufrimento da arte en tempos de guerra, Europa, anos 30. Y en el Centro Fonseca a las 7:30 se celebra una sesión del Grupo de Reflexión Social. La delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza a las 7 la conferencia Ancora Imparo, Ainda estuvo a aprender. Estará impartida por los arquitectos Jorge García Anta y Fernando Iroa Lorenzo. En la Filmoteca de Galicia a las 7 se proyecta Irupe y a continuación habrá un encuentro con Candela Sotos. La entrada es gratuita. En 2 meses, el próximo 25 de abril, llegará el concierto de El Arrebato al Palacio de la Ópera dentro de su tour 2026, El Viaje Inesperado. Los precios oscilan entre los 36 y los 45 euros y pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. Y también el 25 de abril visitará la ciudad Alex Ubago para su concierto en el Coliseum, que celebra el 25 aniversario de su primer disco. Las entradas están a la venta en la web oficial del artista y en la plataforma del Corte Inglés. Los trenes turísticos de Galicia inician una nueva temporada el próximo sábado, 7 de marzo, con una de sus propuestas más emblemáticas, la Ruta de las Camelias en Flor. Los billetes ya están a la venta en los canales oficiales y en esta temporada 2026 se incluye una oferta de 13 rutas temáticas por diferentes puntos del territorio gallego con salidas entre los meses de marzo y octubre. Toda la información se puede consultar en renfe.com. Culleredo acoge a partir de las 6 en la Rectoral de Celas el segundo encuentro de personas jóvenes con esclerosis múltiple. Los asistentes podrán conocerse y disfrutar de actividades creativas en un ambiente cercano y positivo. En la Casa de Cultura de Perillo, hoy arranca a las 6:30 el taller Surfeando coas nosas emocións, obradoiro de xestión emocional e reducción do estrés para a mocidade. Se celebrará los miércoles y cuenta con 8 sesiones. Y en la Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, a las 5:30 y cuenta cuentos con el espectáculo Historias Soñadas, celebramos o Día de Rosalía. Miño impulsa un nuevo curso de socorrismo en instalaciones y espacios acuáticos naturales y las personas interesadas pueden inscribirse desde hoy hasta el 3 de marzo. Se impartirá durante los meses de marzo y abril y cuenta con tarifa reducida para las personas empadronadas en el municipio.